¿Sabía usted que la vida cristiana es un compromiso serio con Dios? Él ha invertido tanto en nuestra vida para instruirnos. Mire, no hay nada que me motive más que ver a alguien emocionado por Jesucristo, que ame la palabra de Dios y lo que hace en su vida.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si es cristiano, diría que tiene un deseo cada vez más profundo de deleitarse en las Sagradas Escrituras y permitir que Cristo ame y sirva a los demás a través de usted. Al continuar nuestro estudio sobre Primera de Pedro, hoy estaremos en el capítulo 2 y aprenderemos el principal obstáculo para el crecimiento espiritual.
¿Qué evidencia hay en su vida de que está creciendo espiritualmente? ¿Qué evidencia hay en su vida de que se está produciendo crecimiento espiritual? Alguien dirá, bueno, yo solía asistir solamente al servicio de adoración, pero ahora asisto los domingos en la mañana, los domingos en la noche, y también estoy en el coro, o soy ujier, o hago otras cosas, así que mis actividades en la iglesia han repuntado. Quisiera decirle que algunas de las personas más carnales que he conocido estaban involucradas en todo tipo de actividades en la iglesia. Por tanto, no es por las actividades. Permítame preguntarle otra vez, ¿qué evidencia hay en su vida de que está creciendo espiritualmente? Vayamos ahora, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1. Recordemos que el apóstol está escribiendo a personas que están atravesando persecución y están preparándose para sufrir persecución severa. Pedro les habla acerca de cómo prepararse y de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas. Leamos lo que dice en los versículos 23 al 25 de este primer capítulo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora vayamos, por favor, al capítulo 2, versículos 1 al 3, y dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay muchas maneras en las que podemos crecer en la vida cristiana. Pero creo que dos de las principales se encuentran en estos versículos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. La primera de ellas es que debemos estar dispuestos a afrontar el pecado en nuestra vida. Leemos la palabra pues. ¿A qué hace referencia? Basándonos en que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, el apóstol dice que debemos desecharlo, o sea, debemos abandonarlo. Hemos de arrepentirnos de ello, y la palabra en griego significa arrancarnos nosotros mismos de algo. ¿Y qué debemos desechar o arrancar? Toda malicia, es decir, toda mala voluntad que tendríamos hacia otra persona. Dice que debemos desechar toda mala voluntad, toda malicia hacia alguien, y arrancar de nosotros esa actitud. Después dice que debemos desechar todo engaño, o sea, toda deshonestidad deliberada, cualquier evidencia de deshonestidad. También hemos de desechar toda hipocresía, ese amor fingido, interés fingido, obediencia fingida. Debemos librarnos de ello. También debemos desechar toda envidia, que es descontento, resentido, envidia hacia otras personas. Y termina esta pequeña lista con todas las detracciones, calumnias, mentiras y falsedades sobre otras personas. Ahora pues, basándonos en quiénes somos, dejemos a un lado, librémonos de todas estas actitudes, de todas estas acciones, y hemos de desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amable oyente, usted no puede crecer en el Señor si sigue aferrado a cualquier cosa que Dios haya señalado. Por tanto, permita que le haga una pregunta. En esos períodos en los que no está creciendo en el Señor, ¿qué sucede en su interior? Él dice que si queremos crecer en el Señor, lo primero que tenemos que hacer es desechar las cosas que Dios ha señalado. Está hablando acerca de actitudes y menciona malicia, engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Es interesante, pues no mencionó cosas como adulterio o asesinato, sino esas pequeñas cosas que entran en nuestras vidas y que ocultamos y envolvemos con nuestra racionalización y nuestra defensa de que tenemos derecho a expresar y sentir esas cosas. ¿Y sabe usted lo que eso causa? Impide el crecimiento espiritual. Ahora bien, piense en esto un momento porque es la verdad. Si Dios trae algo a su mente y le dice, quiero que afrontes esto, no es correcto en tu vida. Quizás usted dice, Señor, voy a hacerlo uno de estos días. Y entonces lo rodea, lo salta, pasa por debajo de ello y vuelve a rodearlo. Pero me gustaría decirle algo. En el momento en que deja de lado lo que Dios ha requerido de usted y no lo afronta en ese mismo instante, deja de crecer espiritualmente. Puede llegar a ser más activo y más popular, pero eso no significa que está creciendo espiritualmente, porque escúcheme bien, cuando Dios dice que tengo que afrontar algo, de ninguna manera puedo aumentar mis actividades en cierta área a fin de contrarrestar lo que me dice que tengo que afrontar. Y creo que muchos que se sientan en los bancos de las iglesias y que no están creciendo espiritualmente en el Señor Jesucristo, tienen pecado en sus vidas que se niegan rotundamente a afrontar. Y si nos negamos a afrontarlo, no creceremos. No sucederá bajo ningún concepto porque el pecado ahoga la influencia del Espíritu de Dios en nuestro interior. No hace que nos perdamos, pero el Espíritu de Dios no seguirá dándonos revelación. Y quisiera mostrarle cuál es el problema. Busquemos el libro de Hebreos solo un momento. Y me gustaría darle el contexto cuando cito un versículo. Todo el tema de este capítulo 4 de Hebreos es la consecuencia de la incredulidad de los hijos de Israel cuando Dios estaba listo para llevarlos a la tierra prometida. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. ¿No ir acompañada de qué? De fe en los que la oyeron. Fíjese que usted no está creciendo espiritualmente tan solo porque asiste la mañana del domingo. Escucha algún principio de la palabra de Dios y dice, me gusta eso, yo creo eso. ¿Sabía que eso no tiene casi ningún valor a menos que usted acompañe la verdad de fe y la aplique a su vida? Cuando tenemos pecado en nuestra vida, sucede lo siguiente. Podemos comprender la verdad, no toda la verdad, y podemos comprender la verdad y seguir teniendo pecado en nuestra vida, y entonces la verdad realmente tiene poco o ningún efecto en nuestra vida, a menos que estemos dispuestos a mezclarla con fe y aplicarla a nuestro corazón. Es entonces cuando yo creceré, porque lo que tendré que hacer es afrontar cualquier cosa de la que Dios me habló en mi corazón. Pero si yo tan solo lo escucho, me agarro a algo como si me fuera la vida en ello, y continúo en el servicio sin aplicarlo a mi corazón y no lo mezclo con fe, entonces no creceré espiritualmente. ¿Sabía usted que la vida cristiana es un compromiso serio con Dios? Si pensamos en lo que Él ha invertido en nuestra vida para instruirnos, no hay nada que me motive más que ver a alguien ya entrado en años y emocionado acerca de Jesucristo, queriendo ver a otros ser salvos que aman la palabra de Dios y habla sobre Jesucristo y la fe y lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora bien, ¿ha traído ya Dios a su mente alguna cosa desde que comenzamos este mensaje? Cuando dijimos que, para poder crecer espiritualmente, debemos desechar algunas cosas, ¿trajo el Señor algo a su mente? Entonces, si quiero crecer espiritualmente, lo primero que tengo que hacer es estar dispuesto a afrontar el pecado para que mi mente esté despejada y Dios pueda hablarme. Y en segundo lugar, tiene que haber hambre de la palabra de Dios. Y casi todo lo demás será un desbordamiento de estas dos cosas: afrontar el pecado y responder ante la palabra de Dios. El versículo nos dice que seamos como niños recién nacidos. Quisiera que pensemos en esto, y probablemente las mamás lo sabrán mejor que nosotros los papás. ¿Qué hacen los niños recién nacidos? Lloran mucho. Quizás quieren comer otra vez, y por eso gritan, lloran y nos despiertan a las 3 de la mañana. Lo único que tenemos que hacer es poner en su boca un biberón, y todo está en paz y tranquilidad durante un rato. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió este tipo de hambre real por la palabra de Dios? Un clamor en su interior que dice: Dios, ayúdame a entender esto. Señor, empapa mi corazón con esta verdad. Dios, ayúdame a comprender lo que intentas decirme. Ahora bien, no tiene que responderme a mí porque yo no soy Dios. Pero me pregunto cuántos de ustedes tienen algún tipo de manera sistemática de leer la Escritura. Fíjese, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual pura de la palabra para que por ella crezcamos para salvación. Eso no significa crecer hacia la salvación, sino crecer con respecto a nuestra salvación. Si estamos en la palabra de Dios, lo que hacemos es que nos estamos alimentando con el mensaje que edifica y hace crecer al creyente. Yo nunca he conocido a un cristiano que crece y que tiene una actitud descuidada acerca de la Biblia. Nunca, nunca. Nunca conocí a un cristiano que crece y que tiene una actitud descuidada acerca de este libro, o que lo agarra de vez en cuando y dice: bien, creo que esta noche leeré esta parte. Aquí nos dice que la deseemos como niños recién nacidos, que tengamos hambre de ella. Y David dijo en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi corazón clama por ti, te anhela. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló delante de Dios y dijo: Señor, no quiero levantarme hasta que tú hagas algo, hasta que me hables? Dios, no quiero levantarme hasta que trates conmigo, manifiéstate a mí, aunque no me refiero a que se muestre físicamente. Ahora quisiera que pensemos en algo. Si Dios nos ha creado principalmente para sí mismo, para tener comunión con nosotros y amarnos, ¿está usted satisfecho tan solo con estar con sus amigos y con su familia? ¿Se contenta con ir a trabajar, ganarse la vida, ganar dinero? ¿Está satisfecho con hacer lo que hacen sus otros amigos cristianos o con lo que hace el mundo? ¿O hay algo en usted que le acerca a Dios? ¡Aleluya! ¿Hay algo en usted que le motiva de tal modo que no puede contentarse con lo que el mundo ofrece? Y debe tener cuidado, porque cuantas más cosas el mundo pueda amontonar en su vida, menos tiempo tendrá para la palabra de Dios. Yo he estado en muchos lugares del mundo. He tenido una vida fantástica y fructífera y estoy agradecido a Dios. No tengo ningún motivo de queja, pero le diré cuáles son los tiempos más preciosos que he tenido en mi vida, y muchos saben que me gusta la fotografía. Me gusta hacer diferentes cosas, Y hay muchas cosas que me emocionan, pero el tiempo más precioso para mí es cuando puedo estar a solas con el Señor y no hay nadie cerca. Cuando nadie puede oírme, cuando nadie va a interrumpirme, todo está tranquilo y puedo estar en silencio y escuchar a Dios. Los momentos más preciosos de mi vida son cuando la presencia de Dios es tan real que casi puedo sentir que pone sus brazos sobre mis hombros y me da un fuerte abrazo. Mire, amable oyente, no hay ningún paisaje en esta tierra que sea igual a eso. No hay ninguna aventura, no hay lugar, no hay nada en el mundo que se pueda igualar a la cercanía cálida, íntima, genuina y amorosa con Él. Por tanto, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un encuentro personal, real, genuino y cálido con Jesucristo que nunca olvidará? Sé que algunos estarán pensando, bueno, es que yo no tengo tiempo para estar postrado. ¿Quiere que le diga algo? No tiene nada que ver con el tiempo, sino con el deseo por Jesucristo que hay en su corazón. Amable oyente, yo deseo lo mejor de Dios para usted y alguna que otra vez mi corazón se entristece cuando veo a personas que tienen mucho potencial pero que no están creciendo en el Señor Jesucristo. Su nivel de hambre no aumenta y su emoción por Él se podría calificar de mediocre. Por tanto, quisiera volver a preguntarle, ¿qué evidencia hay en su vida de que está creciendo en el Señor? Dios no obra en nuestras vidas de la misma manera, y entiendo eso, pero ¿sabe una cosa? Usted sabe si está creciendo o no, ¿no es cierto? Usted sabe si está realmente emocionado por Él o no. Usted sabe si el mundo le satisface más que Dios. Usted sabe si prefiere estar con amigos o con Dios. Usted sabe si, cuando está a solas con Dios, se siente un poco vacío y solo y no sabe qué decir. Escuche bien esto. Si cuando se arrodilla a solas se siente incómodo y no sabe qué decir, es una señal bastante clara de que necesita quedarse ahí un rato y llegar a conocer al Cristo que quiere que abra usted la puerta de su corazón y le deje entrar. Creo que si usted le dice a Dios, Señor, crea en mi corazón un hambre de ti que sobrepase mi hambre de todo disfrute, que sobrepase mi hambre de cualquier otra cosa en la vida. Quizá le sorprenda cómo responde Dios esa oración. Puede que lo haga de manera excelente o tal vez lo haga de manera muy dolorosa. Por tanto, quisiera preguntarle una última vez. ¿Qué evidencia hay en su vida de que está creciendo en el Señor y creciendo en la semejanza de Cristo? Ahora, amable oyente, teniendo la cabeza inclinada y los ojos cerrados, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué hay en su vida a lo que le da a usted más valor que a su relación personal con Jesucristo? Y una segunda pregunta. ¿Qué relación desea desarrollar y con qué persona más de lo que desea desarrollar su relación personal con Jesucristo? Una tercera pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha hecho aflorar en su mente que usted sabe que está obstaculizando su crecimiento en Él? Y la última pregunta. ¿Está usted dispuesto a librarse de eso, de esa relación o de esa actitud? ¿Querría hacerlo en este momento entre usted y Dios? Oremos. Señor Jesucristo, te doy las gracias en este momento porque tú eres precioso, porque te das a conocer tan fácilmente que caminar contigo es realmente la caminata más emocionante en la vida. Y conocerte a ti es un tipo de conocimiento extraño porque cuanto más conocemos, más queremos conocer. Cuanto más conocemos, más satisfechos estamos. Cuanto más conocemos, menos satisfechos estamos con lo que ya conocemos. Y por eso es una extraña paradoja de la magnitud más extraordinaria. Y Padre, el deseo de mi corazón por cada oyente es que su oración pueda ser la siguiente. Padre, crea en mi corazón un anhelo, un hambre, un deseo por ti que sobrepase todos mis deseos por todo lo demás en la vida. Esa es mi oración. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Jesucristo derramó su sangre y dio su vida para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Crecimiento Espiritual, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudio sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Cómo podemos andar en armonía con Dios si estamos tan ocupados?
El Dr. Charles Stanley, en su más reciente libro, En Armonía con Dios, le dará respuesta a esta pregunta.
Dios nos enseñará clara y precisamente lo que debemos hacer. Nosotros debemos decidir si le prestamos atención y hacemos lo que Él nos dice. Y si lo hacemos, podremos sobrevivir a situaciones difíciles con perfecta paz.
Adquiera el libro, En Armonía con Dios, visitando encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Los cristianos somos redimidos a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Escuchemos ahora Un Momento con Charles Stanley.
¿Qué hizo la muerte del Hijo de Dios? Satisfizo el requerimiento de Dios para tratar con nuestro pecado. Solo Jesucristo podía hacerlo, solo Él podía morir por nuestros pecados, porque solo Él era perfecto. Él dijo: el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo podría un Dios santo declararnos no culpables a nosotros que hemos pecado contra Él? Así es como lo hizo. Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra a morir en la cruz. Cristo pagó nuestra deuda por el pecado por completo. Solo el Hijo de Dios perfecto, que dio su vida en el Calvario, pudo satisfacer los requisitos de Dios. Ahora bien, Él puede decir que ya no somos culpables, pero ¿significa eso que nunca volveremos a pecar? No, significa que hemos sido perdonados por toda la eternidad. Y como creyentes, cuando pecamos y lo ofendemos, vamos a Él y confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios dice que la sangre de Jesucristo continuamente nos limpia de todo pecado y que aparte de su sangre no hay perdón de pecados. Algunas personas no entienden esta verdad y dicen: ¿por qué hablan tanto de la sangre? Mire, amable oyente, solo por medio del derramamiento de la sangre del Hijo perfecto de Dios fue que se pagó por completo nuestra deuda de pecado. Solo en Jesucristo podemos ser perdonados.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Una persona no es cristiana porque haga cosas piadosas. En la salvación, el cristiano recibe una nueva naturaleza. Mañana el Dr. Stanley continúa su estudio sobre Primera de Pedro. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.